suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Son las 11:09 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con el gran ortopedista traumatólogo del Hospital ABC, el doctor Carlos Vidal. Y estamos hablando de que la segunda causa mundial de muerte, cuentavientes, no me lo van a creer, son los traumatismos involuntarios. Por eso estamos hablando el día de hoy de las caídas de sentón. Entonces, nada más quiero despejar una duda. ¿Sí hay gente que se cae más que otra?
Sí, hay gente que se cae mucho.
¿Pero
más?
¿Pero qué es? ¿Porque no gatearon de niños?
No, fíjate que ese es un mito. Realmente, el desarrollo psicomotor debe de darse en tiempo y forma. Uh-huh. Pero el gateo se ha visto que no es completamente indispensable. Gatear es solamente moverte del punto A al punto B.
Ya.
Y como puedas, hay más de 30 formas de gatear.
Entonces, ¿por qué hay gente torpe?
Pues hay gente que no es tan hábil, quizá, nada más. Pero no que dependa del no haber gateado. Hay muchísima gente que gateó perfecto y también se cae. Entonces, va a depender de muchas situaciones. Uno, de tu vista, porque si sí hay una relación de profundidad. Y si no ves bien, o no sabes que no ves bien, podrías tener más tropiezos. Pacientes que tengan problemas auditivos. Parte de nuestra zona de equilibrio se encuentra en el cerebelo y en el oído interno. Entonces, si tú tienes problemas, por ejemplo, de otitis continuamente, se va a ir dañando parte del oído y entonces vas a tener dificultad para tener un buen equilibrio. También pacientes que tengan problemas cerebelares también pierden el equilibrio, pero también lo puedes tener mucho más, digamos, frecuentemente aceptable por parte de las lesiones de tobillo. Esguinces que no se hayan recuperado adecuadamente, que uno los haya minimizado y diga, no, hombre, solamente fue un esguince y ya se va a desinflamar pronto el tobillo. Son pacientes que suelen quedar con inestabilidad del tobillo y son más propensos a tener caídas.
Ya, mira qué interesante. Ok, ¿qué onda con la caída de sentón?
La caída de sentón, bueno, pues raro alguien que hoy en día te diga, yo no me he caído de sentón.
Es que yo no siento que me he caído de sentón.
Yo siento, claro que sí, en algún momento. ¡Por supuesto! A ver.
¿Cuándo?
Estábamos en una fiesta de fin de año en MMK. No, diste
no
la abuela. Sí, fue primero sentón y luego para atrás. Hija, nada más no te diste cuenta. Por supuesto.
Tienes toda la razón.
Y luego, fue tan trancazo.
Porque traía los zapatos que traigo hoy.
Porque
caí de sentón.
Y rebotó la cabeza.
Atrás y me rebotó la cabeza sobre el concreto.
Exacto.
Eso es un sentón. Que yo estoy viva.
Ok, bueno, pues entonces entras dentro de las estadísticas en que casi todos nos hemos caído alguna vez de sentón.
Uh-huh.
Ahora, el problema de caer de sentón, ¿cuál es? Pues, digamos, el mejor escenario que solo te duele el orgullo, pero de ahí en adelante todo puede generar lesiones. Entonces, puedes tener fracturas de coxis, puedes tener fractura de pelvis, de la rama isquiopúbica, puedes tener fracturas vertebrales, sobre todo pacientes que cuenten con osteoporosis. Es muy probable que se fracturen las vértebras lumbares, se les llaman fracturas por compresión. Puedes tener una hernia de disco secundaria a una caída de sentón. Puedes también tener una fractura de tobillo o de muñeca. Tu primer instinto cuando te estás cayendo es meter el brazo.
¿Sí?
Entonces, lo que haces es llevar el brazo en extensión de codo, la muñeca se extiende, golpea la muñeca con el piso y se fractura. Y si vas para adelante, por ejemplo, lo primero que haces al perder el equilibrio es tratar de estabilizarte con la pisada. Y ahí tienes una inversión forzada del tobillo, se fractura y luego ya caes. Entonces puedes caer de sentón, fracturarte el tobillo, la muñeca, el coxis. Pueden ser un montón de lesiones asociadas.
Ok, ¿me das la anatomía del coxis?
Ok, la anatomía del coxis, ¿qué es? Porque siempre vemos como un pequeño ahí
una colita,
y de hecho es un vestigio de lo que en algún momento, cuando no estábamos tan evolucionados, era una cola, era un rabo. De ahí que cuando te caes de sentón,
bueno,
dices, me di en la rabadilla.
Exacto, es que ya empezamos, y la rabadilla y todo ese rollo, hombre.
No nos vamos a meter a la parte religiosa. Anatómicamente hablando, que es lo que estudia un ortopedista, ¿no? La estructura ósea del cuerpo.
La estructura ósea.
O sea, tú dices... O sea, claro que algún día fuimos medio monos.
Sí, sí fuimos más que medio monos. Fuimos bastante monos. Entonces, la cola fue desapareciendo en nuestra evolución cuando empezamos a cambiar de una marcha en cuatro patas, de ser cuadrúpedos y cambiamos a una bipedestación y la cola dejó de servirnos para no tenernos que colgar en árboles, empezamos a evolucionar y fueron quitándose partes de las colas. Por ejemplo, la cola de los perros está compuesta de vértebras. El coxis es el vestigio de lo que quedó de una cola, que por eso decimos medía en la rabadilla. De rabo,
¿sí?
Pero son pequeñas vértebras que eventualmente se van fusionando. Cuando somos niños, cada una de las vértebras es independiente y se une con ligamentos. Pero cuando llegamos a la etapa de adulto, esas vértebras se fusionan y por eso es que en algunos textos se considera que tenemos más de 30 vértebras y en otros te dicen que tenemos alrededor de 26. Dependerá si consideran que el coxis es una sola pieza o son cuatro vértebras.
Ah, ok, el coxis no es una sola pieza.
Cuando somos niños, sí, y después se fusiona y se vuelve prácticamente una sola pieza.
Y, a ver, dame el tamaño del coxis con una fruta.
Con una fruta, quizá sea ligeramente más pequeño que una fresa.
Ok.
Ah, o sea, es una
pequeñez.
Es un cocorillo.
Es una cosita de nada, pero causa demasiados dolores de cabeza.
O sea, a ver, claro. Pero es que hoy aparte posteé una fresa porque me pinté la boca color fresa. La fresa es chiquitita.
Es chiquita. Sí, aquí quizá medirá el coxis el tamaño, pues yo creo que de la relación de un meñique, cuando mucho.
Nada. Bueno, no. Y el tuyo menos, Marta.
No, o sea, mi meñique es minúsculo. Cada quien tiene el coxis de un tamaño diferente.
Sí, va en proporción a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestra masa. Entonces, sí, claro que tiene diferente tamaño, pero tampoco es que varíe mucho. Uh-huh. Ahora, la importancia del coxis, ¿cuál es? Porque uno diría, bueno, y si es un vestigio, entonces, ¿para qué lo tenemos?
Sí.
El coxis es el soporte de varios músculos que vienen de nuestra pelvis. Por ejemplo, uno de ellos parte del glúteo mayor. Tenemos tres glúteos, el menor, el medio y el mayor. El mayor, parte de sus fibras musculares se insertan en las carillas laterales del coxis. Tenemos también uniones ligamentarias y hay un músculo muy importante que se llama elevador del ano. Y ese músculo es muy importante para cuando vamos al baño. Y si tú tienes una lesión del coxis, cuando vas al baño te duele.
Claro.
Espérame un segundo, claro. Es que estoy traumada. A ver, elevador del ano.
Sí.
Está pegado al coxis.
Pegado al coxis. Es un músculo cuyas fibras y región tendinosa se une al coxis.
O sea, cuando uno aprieta sus nalguitas, se contrae esos músculos hacia el coxis. Parte
del, sí, y también va elevando la región del recto y del ano. Para que podamos.
A ver, ¿dónde nos agarramos para tocarnos el coxis?
Es muy complicado con una mano poder tocar el coxis, porque lo que tú vas tocando cuando, digamos, situémonos todos por arriba de la raya de la pompa,
ya.
Ahí empieza el sacro.
Ajá,
y luego abajo del sacro está el coxis.
Está
pero
metido.
El coxis empieza a meterse, está angulado hacia adentro, hacia la región de la pelvis. Entonces es muy complicado que de manera manual y externa puedas llegar a tocar el coxis. La manera de tocarlo sería con un tacto intrarrectal. Entonces es muy lejano para poderlo tocar por fuera.
Pero tú no haces eso.
No, de hecho, antes cuando había fracturas de coxis, una de las técnicas que había descritas en la medicina era la reducción del coxis vía intrarrectal, pero hoy en día está prohibida por varias razones. Uh-huh. Uno, porque estás agrediendo la intimidad.
Sí.
Dos, porque puedes lacerar el tejido del recto, podrías perforarlo. Y tres, porque a pesar de que tú pudieras regresar el coxis a su lugar, no hay nada que lo esté fijando y los ligamentos lo van a volver a desplazar.
¿De qué me estás hablando? O sea, lo que me estás diciendo, Carlos, es que antes te metían los dedos al ano para enderezarte el coxis.
Para tratar de reducirlo.
¡Qué dolor!
Entonces era un dolor intenso. Y que no lograba nada, se volvía a desplazar el trazo de fractura. Entonces, viendo los resultados, se decidió a nivel internacional evitar esa maniobra. Entonces, hoy en día tienes una fractura de coxis, pues hay que esperar 8 semanas a que pegue.
Ay, lo que te iba a decir, claro, a diferencia de cualquier otra extremidad, pues no puedes inyectar el coxis.
Si no lo puedes inmovilizar.
¿Y entonces?
Pues...
O sea, llego contigo, me caí de sentón, me duele el coxis horrendo. ¿Qué me vas a decir?
¿Qué se puede hacer? Controlar la molestia, controlar el dolor con antiinflamatorios, con medicamentos para dolor, y se puede dar un poco de terapia de rehabilitación en el inter, en lo que el coxis va pegando por sí solo. Nuestro cuerpo va a intentar cicatrizarlo, va a intentar sanar, y entonces va a emitir unas células que se llaman osteoblastos, que son capaces de pegar el coxis. Uh-huh. Y esto tiene un tiempo. En un niño, pues es súper rápido, pero es raro que un niño se fracture el coxis, y en los adultos puede tomar de 8 a 12 semanas. Entonces son 8 a 12 semanas que cada vez que te sientas, duele. Por eso se recomienda utilizar cojines neumáticos, no estar sentado en superficies duras, tratar de cambiar de postura continuamente, y eso va a aliviar parcialmente el dolor, pero hasta que no pegue por completo, el dolor no se va a ir. Entonces, 8 o 12 semanas, Cristo, que ese sentón lo vas a estar recordando
toda tu vida.
Ok, claro. Pero a ver, no solamente es un tema del coxis si te metes un sentón horrendo.
No.
Dame la lista.
Puede haber muchas más consecuencias. Se puede fracturar parte de la pelvis. Nuestra pelvis está formada por 3 huesos cuando somos niños. Cuando crecemos, se fusionan estos 3 huesos y se considera que la pelvis es prácticamente 1. Pero tenemos una zona que se llama rama isquiopúbica, y esa es una zona factible de fracturas. El famoso huesito que se te entierra cuando estás sentada mucho tiempo, que te tienes que cambiar de posición porque sientes que algo se te está clavando debajo del glúteo.
Claro.
Esa es la tuberosidad isquiática. Es una zona dura donde por detrás de ella nacen los isquiotibiales, músculos que van a ir desde el isquion hasta la tibia.
¿Y eso se puede fracturar?
Se puede fracturar la parte anterior del isquion y entonces tener un dolor intenso cada vez que apoyas. Entonces,
¿y pensarías que igual es hasta ciática?
Podrías pensar que es ciática. Hasta que no te tomes una radiografía, no verás la fractura.
No, y hasta que te acuerdas.
¿Y qué haces? Tampoco hay nada que hacer.
Pues no hay mucho, a menos que se fracture la rama isquiopúbica y el pubis completo, entonces ahí sí hay que entrar a unirlas. Se ponen placas. Pero si se rompe únicamente la rama isquiopúbica, pues no, es tiempo también. Es quitar el apoyo durante 6 semanas. 6 semanas que te vas con muletas, que duele cuando te sientas, duele cuando te acuestas. Entonces es un dolor continuo, secundario, haber tenido un sentón.
Dios de mi vida.
No,
okay.
Claro. Y luego a la larga tampoco sabes, o sea, hasta que llegas con el doctor. Sí, doctor, fíjese que hace 3 años me resbalé, me caí, y de ahí viene todo el rollo.
Claro. Ahora, supongamos que no te fracturas, por ejemplo, el coxis, pero tienes dolor constante. Eso se llama coxigodinia traumática, y es el dolor constante en el coxis, secundario a haberte lastimado los ligamentos que le dan soporte al coxis. Entonces, no es un dolor propiamente de hueso, es un dolor ligamentario, es bastante común y es muy desagradable porque van al baño los pacientes y les duele cuando van al baño.
Coxigodinia.
Okay, perdón, es que le tengo que hacer una pregunta al doctor.
Está bien.
Porque aquí estoy viendo la fractura de cadera. Si sabes que te vas a caer, es mejor ya, pues, ahora sí que ya o hacerte para un lado. ¿Qué está menos peor?
Pues, las dos son malas, porque realmente, sí, te voy a decir algo. Cuando tú te estás cayendo de manera instintiva, vas a intentar protegerte. Entonces, metes la muñeca o metes la rodilla, pero del golpe no te vas a salvar.
Sí.
Entonces, luego son tan rápidos estos mecanismos de lesión, estas caídas, que ni te das cuenta que te estás cayendo cuando ya recibiste el golpe.
Sí.
Entonces, cualquiera de las dos formas, ya sea que caigas de costado o que caigas de sentón, puede provocar fracturas en muchas partes del cuerpo. Y una de ellas es la cadera, que esa es bastante riesgosa.
A ver.
Espérame. Habla de antes de eso, estás hablando de rápido. Es que ahorita me vino una imagen y voy a ser súper respetuosa, ¿eh?
Ok.
Cooperar. No, de verdad. De sentón, ¿ya sabe cómo? Los dos. Pum, pum. ¿Es buena práctica?
¿Pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando?
Coxis. O sea,
sí, pero está sobre un colchón.
No, no importa.
O sea, el colchón
ve todo lo que se está moviendo.
Las piernas del fulano.
Pero ve todo lo que se está... Claro. Estás en sentón, hija. Es sentón tras sentón tras sentón.
Mire, doctor, a mí me da muchísima vergüenza la pregunta.
No. Yo creo que hace sentido.
No, es perfecto. Porque es algo fisiológico, ¿no? Que hacemos.
No,
y bueno, y realmente sí puede provocar una coxigodinia. Difícilmente te va a provocar una fractura. Pero un dolor ligamentario en el coxis sí lo podría provocar. ¿Qué es lo que ocurre anatómicamente con el coxis en las mujeres? Está ligeramente más angulado y más posterior que en los hombres. Uh-huh. Entonces, en algunos casos, tras una relación sexual, puede haber dolor en el coxis. ¿Neta? Ahora, sí.
Claro, siento, Marta, que lo acaba de inventar por darle cuerda.
No.
Sí puede, sí
o
puede
sea, ha llegado un paciente de, oye, es que la forma en que yo tengo sexo con mi pareja me tiene hundida.
Puede provocar dolor en el coxis. Ahora bien, las relaciones sexuales están basadas en la introducción de pene en la región vaginal. Ajá. Pero hay pacientes que les gusta también tener relaciones anales. Y el ano está muy cerca de la región del coxis.
Claro, Marta, entonces, tiene que ver todo esto.
¿Sí? Entonces, una de las causas, por ejemplo,
es
más
que eso
comunes...
Eso me suena más.
Las dos.
No.
Las dos.
O sea, no, pum, me suena pum, más. Pum, 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 pum. No, me suena más lo que acaba de decir el doctor. Sexo anal.
De sentón.
No, mensa.
No, y no tanto de sentón.
De como sea.
La persona atrás,
claro,
de
atrás de ti. Órale.
Anal o no, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí.
Taca, taca, taca.
Claro.
Taca, pues te
claro.
está dando en el coxis.
Sí. Claro.
Entonces, perdón, sí puede
doctor,
haber
esta
una
información
coxigodinia.
Que le hemos revelado.
Pero
no,
sí.
No, a ver, es
Marta esperable, sabe perfectamente,
¿eh?
Hasta por atrás. ¿Cómo?
Es esperable.
O sea, ahora yo no dije nada. Yo no dije nada. Claro, hija, por supuesto. Esta y trácate, 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 trácate.
Pero es que sí.
Sí, claro, así sentí.
Entonces, bueno, habrá que cambiar algunas prácticas.
Claro,
más,
por supuesto.
Coxigodinia.
Exacto.
Okay. Ahora, la
tú le dices al fulano, Rebeca.
Tengo coxigodinia. No. Por ahí no, porque tengo coxigodinia. Y ya, o sea.
No le dices, no. ¿Qué haces ahí atrás? Pásate para acá.
Adelante, exacto. No me vaya a dar, no vaya a ser que me vaya a dar coxigodinia, ¿no?
Exactamente.
Si no.
Entonces hay que tener cierta higiene en las prácticas sexuales.
Ay, cómo me reí. Ok, ya regresemos a la cadera.
Ahora, el problema, por ejemplo, de las caídas de sentón más allá del coxis es una fractura de cadera, una fractura de fémur proximal.
Claro.
Que puede requerir de una prótesis, de una intervención quirúrgica con un clavo centromedular fijado con tornillos. Pero a final de cuentas, prácticamente todas las fracturas de cadera terminan en cirugía.
Sí.
Y habíamos comentado hace rato que de todos los pacientes que tienen una fractura de cadera estando en la etapa de adulto mayor, hasta el 27% va a fallecer durante el primer año de vida.
¡Qué horror!
Algunos de manera inmediata, en intrahospitalario, se estima que hasta el 5% de todos los pacientes que fallecen en el primer año lo hacen estando hospitalizados por la fractura. Y el resto va a transcurrir este año o durante el primer año para fallecer. Entonces, es una caída puede generar una alta morbi y mortalidad en los pacientes. Entonces, es...
A ver, pero
aguas.
¿Qué haces?
Aguas.
Ya, seriamente. Porque ya, o sea, no puedo.
No, ya
puedo
pasamos de cambio, ya, perdón, ya cambiamos de tema, hace es que, 5 minutos.
O sea, el doctor lo habíamos conocido en la pandemia, pero es la primera vez que lo vemos en persona y tú te dejas ir así.
Fue una pregunta anatómica y respetuosa.
Aquí no puedo apagar el Zoom.
¿Cómo le haces, Carlos, para no caerte? ¿O cómo le haces para que tus papás, tus abuelos, no se caigan?
Lo que pasa es que sabes que, Marta, todo esto es multifactorial, porque no depende únicamente de tu equilibrio. Te voy a contar yo una caída que me di durísima de sentón. Fue justamente saliendo de una biblioteca en Avenida Tamaulipas, en La Condesa. Acababan de pintar la rampa de las sillas de ruedas con pintura plástica.
Sí.
Y estaba cayendo un tormentón. Entonces, se puso demasiado patinoso. Yo venía con toda la seguridad caminando bien y fue un segundo. Y ya estaba yo en el piso. Entonces, pensar en que tienes que hacer cosas para no caerte es complicado. Ahora bien, en adultos mayores que sí ya tienen poca visión, poca audición, el equilibrio ya les empieza a fallar, es bueno que se muevan con algún dispositivo ortopédico, ya sea con un bastón
claro.
o con una andadera
claro.
para darles mayor seguridad.
Por eso, pero a ver, hacia el futuro... ¿Qué tienes que fortalecer, fíjate bien mi pregunta, para evitar cuando seas grande estarte cayendo?
Hay que fortalecer mucho la región abdominal y la región lumbar. El punto de equilibrio va a cambiar.
O sea, la lumbar no es el que haces así.
Harías ahí las abdominales, por ejemplo, para fortalecer el...
No, pero cuando estás acostado así y le haces.
Ah, claro. Ese sí te puede ayudar muchísimo. Y hay unos ejercicios que los terapeutas indican mucho a los pacientes que se llaman ejercicios de Williams y ejercicios de McKenzie. Incluso los pueden meter en internet, bajan videos y en 5 minutos diarios pueden empezar a fortalecer su región lumbar y abdominal. Al fortalecerlo, vamos a ganar mejor un punto de equilibrio y eso va a evitar que tengamos caídas recurrentes. Ahora, si te vas a caer porque traías la chancla mal puesta, porque tu piso es de mármol y acaban de trapear, pues bueno, ya son cuestiones multifactoriales, cuestiones que a lo mejor ya no dependen de ti.
Claro.
Pero ¿qué sí depende de ti? Si tú estás viendo que vas envejeciendo y empiezas a tener problemas auditivos, problemas de vista, problemas de equilibrio, entonces, claro, ahí ya hay que empezar a pensar en un dispositivo que te pueda ayudar a evitar caídas. Y eso son las andaderas, es el bastón. También ir con tu médico que se dedique a la audición. Hay audiólogos que pueden determinar si tú tienes una falla en el equilibrio por cuestión del oído interno o por cuestión del cerebelo. Entonces, cuando uno ya está perdiendo el equilibrio constantemente, tiene que atenderse con un médico.
Bien.
A ver, ¿tú ves niños?
Yo lo que más veo es niños. Yo me formé como ortopedista y traumatólogo de adultos y posteriormente hice un posgrado en ortopedia pediátrica. Y ahorita ya mi target, digámoslo así, el 90% de mi consulta son niños. El otro 10% son los papás o los abuelos de los niños que veo. Entonces sigo viendo de los dos ramos, pero lo que más veo son niños.
Claro.
Bien.
Bueno, pero si tenemos un problema,
por supuesto,
¿no nos vas a rechazar?
No, claro que no.
Solo porque tenemos más de 18.
No, claro. Estamos en nuestros segundos 25 y seguimos siendo niños.
Eso.
Exacto. Entonces, no, claro. Podemos atender y estamos a las órdenes de todos en Grupo Ortomuf, en el Centro Médico ABC.
Ok, del doctor Carlos Vidal Cuentavientes, de verdad es muy reconocido y muy respetado en México. Es ortopedista, es traumatólogo del Instituto Nacional de Rehabilitación y con una alta especialidad en ortopedia pediátrica por el Shriners Hospital for Children, ortomove.com. Pero igual, está en el Hospital ABC. Estás en Santa Fe, ¿verdad?
Estoy en Santa Fe, en el consultorio 71.
En la Ciudad de México. Es Carlos-Vidal-Ruiz. O en Ortomove, ambos en Instagram. Y les paso el teléfono por si alguien ocupa. 55-1664-7161. 55-1664-7161. Oye, y siempre que uno cae, ¿debería darse una radiografía?
No siempre, realmente. ¿Qué es lo primero que haces? Ya pasando los 40, tienes una caída y lo primero que haces es pararte a ver si no te rompiste algo.
Sí.
Si tienes un dolor localizado, pero te permite caminar, pararte, sentarte y los primeros días hacer una vida prácticamente normal, difícilmente tienes algo fracturado.
Claro.
Pero si el dolor es muy puntual y está demasiado exacerbado, no te permite sentarte, no te permite acostarte, ir al baño es un martirio, por supuesto que tienes que ir por una radiografía y ir con el ortopedista.
Sensacional.
Ahí está.
Es que tengo otra pregunta.
No.
No, rapidísima.
No.
¿Qué es un traumatólogo?
Ok. Originalmente la especialidad en México se llamaba ortopedia y traumatología, porque veíamos trauma. Hoy en día ya se engloba únicamente en el término de ortopedia. Entonces, dependerá de la literatura que tú leas. Si tú buscas un traumatólogo en Estados Unidos, es completamente distinto su approach al de un ortopedista. El traumatólogo en Estados Unidos es el que ve lesiones graves, choques, y hay lesiones en vísceras, hay lesiones en hueso. Es puro trauma.
Claro.
Y el ortopedista se dedica ya más a la parte ósea y articular. Entonces, pero aquí el concepto, hasta hace unos años, era ortopedia y traumatología.
Claro. Bien.
Bueno,
ahí está.
Bien. Bueno, tenía esa duda.
Manda corte.
La quería esclarecer.
Mándame a corte.
Placer verte.
Gracias, Marta. Gracias, Rebeca.
Hombre,
y espero verlas pronto otra vez.
Absolutamente. Gracias. Les dejo todos los datos del doctor Carlos Vidal en Twitter, Cuentavientes, por si alguien ocupa. Y acuérdense que todos los extraordinarios doctores con que trabajamos están en mi página. En martadebaile.com tenemos un directorio para que si algún día andan buscando un doctor con alguna especialidad, desde la más simple hasta la más complicada.
Ahí están todos.
Los mejores doctores están en martadebaile.com. 11:32 de la mañana, hacemos una pausa. Como no se come de puro like, ¿cómo convertir tus seguidores en clientes? Al regresar en W Radio, no se vayan.